¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, cadena COPE.
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos al partido que abre la jornada número 7 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, Liga BBVA. Bienvenidos al Real Club Celta de Vigo, Getafe Club de Fútbol. El Celta, que es cuarto en la tabla con 14 puntos, si gana dormiría como líder frente a un Getafe que tiene 6 puntos y es decimotercero. Comenzó, arrancó el partido en Balaídos. Santi Peón, muy buenas.
Hola Eli, hola familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Saludos y muy buenas tardes desde el Estadio Municipal de Balaídos. Ya se lleva disputado el primer minuto y 10 segundos entre dos equipos que buscan la victoria con objetivos bien distintos. El Celta quiere dormir esta noche como líder en solitario de la primera división. El Getafe mantener las buenas sensaciones de las primeras jornadas del campeonato. Minuto y medio de partido en el Estadio Municipal de Balaídos. Celta 0, Getafe 0.
A esta hora en la antena convencional de COPE, Manolo Lama está contándoles las noticias del deporte en la linterna. Más o menos es esto. Quedan dos días para el derbi de Madrid, el domingo a las 8:30 en el Estadio Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Real Madrid. En el Real Madrid la imagen del día es sin duda el homenaje del Real Madrid a Cristiano Ronaldo por batir, aunque fibrila Pedro Martín cuando digo eso, por, vamos a decir, nosotros decimos que iguala, el Madrid entiende que bate el récord histórico de goles con la camiseta del Real Madrid. Cristiano rodeado de sus compañeros, de todos los... Hola Pedro, muy buenas.
Muy buenas. No, que recuerdo que el Madrid durante dos años mantuvo que el gol de Cristiano era de Pepe y luego cambió por la presión, claro.
Había cierta prisa. Sí. Bueno, que eso, Cristiano con sus compañeros, con sus trofeos, con su familia, cosas que le gustan a Cristiano y que le gustarían a cualquiera, este tipo de homenajes en un club tan grande como el Real Madrid, pero Cristiano más. Ha dicho Cristiano que nunca imaginó poder batir a Di Stéfano y a su amigo Raúl. Y luego agradecemos también este acto de contrición de Cristiano Ronaldo. También agradezco a los medios porque sé que últimamente he sido un poco cabrón con ellos. En lo deportivo está claro que Pepe no llega a ese derbi, que Bale y Ramos sí. Danilo ha empezado a tocar balón en solitario y James se ha entrenado junto con Danilo en el gimnasio. Yo creo que en este sentido riesgos los justitos y más pensando que llegamos a fechas de selecciones internacionales. Y si tú al final convocas a James, pues estás dando pie a que se lo lleve también Colombia. Entonces quizá mañana no estén en la convocatoria, pero lo veremos. En el Atlético de Madrid siguen muy pendientes de Coque, que se ha entrenado esta mañana en solitario y ha hecho una prueba esta tarde, porque ha entrenado en doble sesión el Atlético de Madrid, y según las sensaciones que tenga el futbolista mañana, se obrará en consecuencia para ver si está o no en la convocatoria. Más Liga mañana desde las 3 en el Tiempo de Juego de COPE. A las 4 Sevilla-Barça. El Barça tiene las bajas de Messi, Iniesta, Rafinha y Vermaelen. En el Sevilla son baja Beto, Carrizo, Pareja, Rami, Banega, Kakuta, Escudero. Y son dudas hasta última hora Llorente y Vitolo. A jugar el Sevilla Atlético a este paso. De la rueda de prensa de Luis Enrique destacamos una frase. No hay mensaje a la afición, les elogio. La afición estuvo bien, pero veo muchas ganas de que se tuerzan las cosas. No los aficionados, pero sí de fuera. Hay gente que quiere que reviente. Pero somos como el corcho. Siempre salimos a flote y vamos a dar mucha guerra. ¿Ha pasado algo por Balaídos en estos primeros casi 4 minutos, Santi?
Pues lo cierto, Eli, es que el partido ha empezado con ritmo, un acercamiento tímido, pero acercamiento al fin y al cabo, gracias a un centro por parte de Pablo Sarabia para el Getafe. Hizo lo propio en el área contraria Fabián Orellana, que intentaba colgar la pelota, despejó sin problemas la zaga del equipo azulón, que hoy viste completamente de rojo. 4 minutos ya de la primera parte en Vigo, en Balaídos. Celta 0, Getafe 0.
A las 6:15 esto es mañana, Granada Depor. A las 8:30 Español Sporting. A las 10 hora peninsular, Las Palmas Eibar. A las 10:05, seguimos dando horarios bananeros, Málaga Real Sociedad. Lista de Del Bosque para los compromisos ante Luxemburgo el próximo viernes en Logroño y ante Ucrania el lunes 12, Día del Pilar, en Kiev. Las novedades son Thiago, qué alegría que vuelva Thiago Alcántara, Nolito, Bruno, Íñigo Martínez y Morata, que ya es un fijo en la selección pero que no estuvo en la última convocatoria porque acababa de salir de una lesión con la Juve. Diego Costa, que está sancionado, no está en esa lista. Está, yo creo que está entre sancionado y castigado porque le pegó un palito Del Bosque por su manera de proceder en el terreno de juego en el partido aquel famoso frente al Arsenal. Además de Diego Costa, se lo pierden con respecto a la última convocatoria Coque, Vitolo e Iniesta, estos lesionados, y Bernat por decisión técnica. Más listas, la primera lista de 59 candidatos, ya podían ser 60 total, al Balón de Oro que se va a entregar el 11 de enero en Zúrich. Españoles nacidos en España o que hayan vestido o que vistan la camiseta de la selección española, que está aquí Pedro y hay que ser muy puntilloso, Diego Costa del Chelsea, De Gea del Manchester United, Iniesta del Barça, Morata de la Juventus y Sergio Ramos del Real Madrid. Y españoles entre comillas, jugadores que militan en la Liga Española, Kroos, James, Modric, Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo del Real Madrid, Mascherano, Messi, Bravo, Rakitic, Luis Suárez y Neymar del Barça, Otamendi del Valencia y Griezmann del Atlético de Madrid. Completamos fútbol con fútbol internacional. Tenemos en marcha un partido en la Bundesliga, que es el Darmstadt 0 Maguncia, Main 0-5 para los que no sean Pedro Martín, en el minuto 6 de la primera parte. Estoy muy Pedro hoy. No muy Pedro, muy Pedro. Lo otro también podría ser, pero ya estamos bien. Y en Francia, Lille 0, Montpellier 0, también minuto 7 de la primera mitad. Agenda polideportiva, baloncesto, Supercopa de España, arrancando la temporada nacional en el Martín Carpena de Málaga. Está en marcha la primera semifinal de esta competición, que no sé qué criterios tiene para elegir los semifinalistas y tal, pero bueno. Herbalife Gran Canaria 56, Barça 82, a falta de 2-10 para que termine el partido, 83 ahora. Lo tiene más que controlado el Barça. A partir de las 9:30, los locales, los anfitriones del Unicaja, reciben al todopoderoso, al que todo lo gana, Real Madrid. La final es mañana a las 7. Y a las 6 el concurso de triples. En tenis, dos puntos de atención. Ha habido un partido de exhibición en Bangkok entre Djokovic y Nadal, que ha ganado Djokovic, bien ganado, 6-4, 6-2. Y Garbiñe Muguruza se ha clasificado para la final del Open de Wuhan, en China. Ganó en semifinales a la alemana Angelique Kerber, 6-4, 7-6. Le espera mañana en la final, a eso de las 9 de la mañana, hora española, Venus Williams, que ha eliminado a la italiana Vinci. Liga Nacional de Fútbol Sala, en esta noche de tiempo de juego, jornada número 4, 4 partidos. Comenzó a las 8 de la tarde el Levante 0, Santiago Futsal 0. A las 8:30 arrancó el Palma 0, Zaragoza 0. A las 9 menos cuarto empezará el Uman Tequera Santa Coloma, Marfil Santa Coloma. Y a las 9 de la noche, Barcelona Jaén. Fútbol Sala, hoy se ha sorteado el Europeo de Serbia 2016, es en el mes de febrero. España está encuadrada en el grupo B con Hungría y Ucrania. ¿Qué ha pasado? Falta peligrosa en Vigo.
Primero y del partido en este estadio municipal de Balaídos Eri. Una falta desde la parte izquierda a la altura del vértice del área del Getafe. La pegó directamente a portería Nolito. No llegó nadie a rematar. Y ahí, que si entro, que si despejo, que si no lo hago. Hubo indecisión entre la zaga del Getafe. La pelota se fue cerca del poste izquierdo de Guaita. Primero y primer acercamiento en Balaídos en el minuto 7 de la primera parte. Celta 0, Getafe 0.
Ponerla mejor es difícil, pero no estaba quien tenía que empujarla ahí a un metro de la portería de Guaita. En ciclismo, y cerramos ya esta presentación, clásica Gran Piamonte para el belga de la G2R Bakelands, el Tour de Eurometropol para otro belga, Van Genechen del IAM Cycling, el domingo, recuerdo, gran cita, el Giro de Lombardía. Rugby, Copa del Mundo a las 9 de la noche en el Millennium de Cardiff, en Gales, el único escenario fuera de Inglaterra. Nueva Zelanda, Georgia, grupo C, el grupo de Nueva Zelanda, que es el líder del grupo. Y en boxeo, para los grandes amantes del boxeo, ya hay fecha para el combate de unificación de los títulos del peso pesado que iba a ser el 24 de octubre y que ha sido aplazado por la lesión del que retiene todos los, o que va a defender todos los cinturones, que es el ucraniano Vitaly Klitschko, que se va a enfrentar a Tyson Fury finalmente, británico Tyson Fury, en Düsseldorf el día 28 de noviembre. Y si, pasa algo, se lo contamos. Son las 8:39, una hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 10:30 de la noche, en cope.es, en la aplicación del programa y en los dispositivos móviles de la cadena COPE, es tiempo de juego.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE, estar informado.
Otro uy a balón parado.
¡Qué parada acaba de hacer Guaita para el Getafe! Jugada ensayada por parte del Celta. Puso el córner Nolito desde la parte izquierda. Jugada ensayada, insisto, del segundo palo. Salió como una moto Yago Aspas para rematar prácticamente solo desde el punto de penalti. ¡Qué parada sensacional! ¡Ojo Aspas! ¡Uno contra uno! ¡Regatea al palo! ¡Balón al poste de Yago Aspas! Buen pase entre líneas para el delantero de Moaña. Aguanta con el cuerpo, finta, regatea Guaita, manda la pelota al poste. El Celta está con ganas de marcar. 10:30 de la primera parte. ¿Cuánto ritmo en este arranque de partido en Balaídos? Celta 0, Getafe 0.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son en Twitter, @TJCope, y en Facebook, dirección directa a nuestro muro oficial de Facebook, facebook.com/tiempo de juego. El WhatsApp creo que no lo tenemos los viernes, ¿no? Lo digo para mañana, manden WhatsApp a ver qué pasa, creo que no llegan. 677-580-461, que es gratis, para un partido que van a comentar Óscar Pereiro, que está en el campo. Hola Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Buenas noches.
Modo rodillo on, ¿eh?
Modo rodillo on, efectivamente. A ver si continuamos así. La verdad que un partido, de momento, que yo creo como se esperaba, ¿no? El Getafe replegado, esperando tener su ocasión. El Celta tiene el balón y estamos en esos momentos que hay que empezar a marcar, porque cuanto más ocasiones, al final empieza un poco el nerviosismo y demás, pero me está gustando mucho el Celta ahora mismo.
Ahora saludo a Javi Casquero, pero antes reseñamos el primer ataque serio del Getafe.
La tiene primero el Celta, ahora contamos la ocasión que ha tenido Álvaro Vázquez, un pase desde la izquierda para el delantero, hoy titular por parte de Fran Escribá, tiene la pelota el Celta, Fabián Orellana, en el vértice del área, la deja para Hugo Mayo, parte derecha, pone el centro de primera, remata de cabeza el Celta, fuera, muy cerquita el remate de Nolito del poste derecho de Guaita. Pereiro, se está cociendo el gol del Celta, ¿eh?
Sí, de momento estamos viendo un partido muy bonito y algo que yo, que no es que tuviera miedo, pero sí que quería ver cómo se reflejaba en el campo un poco el equipo con la falta de Augusto, pero vemos que Radoya y Bas están haciéndolo muy bien y de momento el balón es del Celta.
Y Javi Casquero, hola Javi, muy buenas aquí a mi izquierda.
Hola, buenas noches.
Que esto iba a pasar, era más o menos impepinable, ¿no? Que el Celta va a salir para intentar marcar pronto.
Sí, son dos estilos contrapuestos. El Getafe quiere un fútbol control y el Celta ahora mismo ha empezado la temporada muy fuerte, con una condición física por encima de muchos equipos en primera división y con tres jugadores arriba con muchísima calidad y bueno, sigue con la misma intensidad, el mismo ritmo que el año pasado, sobre todo cuando estuvo en ese punto álgico de condición física, que es lo que más destaco ahora mismo, ¿no? Los veo súper rápidos, intensos, muchísimo ritmo. Y hoy al Getafe le está costando hoy entrar, como a muchos equipos que se han enfrentado hasta ahora al Celta Vigo.
Y está también Pedro Martín, que está de la CECA a la Meca haciendo el Guadiana, yéndose también con los espectadores de la primera cadena para valorar la labor de Prieto Iglesias, el Navarro, que es el colegiado del encuentro. ¡Dale, Santi!
Pues ahora mismo está el juego parado, Eri, porque han tenido que pedir los compañeros del Getafe que entraran las asistencias. Está Vicente Guaita atendido, yo creo que en una jugada anterior, la que contábamos de la falta sacada por Nolito, se ha llevado un fuerte golpe en la frente, me ha parecido ver, y debe estar medio mareado, aunque poco a poco se levanta Guaita, parece que va a poder continuar, y eso que ha salido a calentar Megyeri, el portero húngaro, el suplente del Getafe. Pero insisto, se recupera a Guaita por lo menos momentáneamente. Buena noticia, Pereiro.
Sí, buena noticia y bueno, ojalá que no tenga absolutamente nada, pero aparte de que evidentemente vimos que tuvo un encontronazo y demás, yo creo que es el momento oportuno para parar un poquito el avalancha que estaba sufriendo por parte del Celta, ¿no?
Estamos en el minuto 13:30 de la primera parte, en Balaídos en Vigo, juega la pelota al Getafe, lo hace por medio de Alexis, que juega en corto con Santiago Bergini, el argentino, Que abre hacia la parte derecha donde espera ya la pelota Damián
Suárez. No hemos dado las alineaciones, ¿no? Por si alguien no las tiene en la cabeza.
No, las damos, ¿te parece?
Vamos, démoslas.
Venga, vamos
pues.
Allá. Pues por parte del Getafe está Vicente Guaita en portería, Damián Suárez, Vergini, Alexis y Vigaray en defensa, con Juan Rodríguez y Álvaro Medrán en el doble pivote, tridente por delante, el que forman Sarabia por la derecha, Víctor Rodríguez en el medio y Lafita en la izquierda, arriba está Álvaro Vázquez.
Juega Álvaro, finalmente, después de los dos goles en 8 o 10 minutos que hizo el otro día, sentando a Stepan Stepovic, que a mí me parece que hoy tenía mucho sentido dejarle en el campo, porque estando tan dominado y como va a estar, yo creo que el Getafe durante buena parte del partido, tener a un hombre, iba a decir un tío que es lo mismo, que te pueda embolsar una pelota que caiga con nieve, yo creo que es muy importante, y eso ahora mismo el Getafe no lo tiene.
Quizás sí, y bueno, y en muchos partidos creo que jugarán los dos juntos, son jugadores totalmente distintos. Álvaro, el partido de hoy también le puede dar muchas cosas al Getafe, porque tiene gran movilidad, sale el otro día 15 minutos, mete dos goles y da una asistencia, y su participación fue crucial al final para el devenir del encuentro. Entonces, bueno, tiene hoy su oportunidad, y bueno, por lo demás, necesita mucha movilidad en el centro del campo para esas marcas que hace el hombre el Celta, pues que puedan originar huecos en los que luego los puede ocupar otro jugador, y en eso Álvaro pues es especialista y puede que encuentre esos pasillos, ¿no?
Y en el Celta casi el equipo médico habitual, ¿no?
Pues sí, casi que lo habitual. Sergio Álvarez, el gato de Cato Irán en portería, Hugo Mayo, Cabral, Sergi Gómez y Johnny en defensa, Radoya y Daniel Vaz por delante, Nolito, internacional de nuevo por la izquierda, Orellana en la derecha. El favorito de Óscar Pereiro, el Tucu Hernández en el enganche y Yago Aspas en la punta del ataque. Juega tu favorito, Óscar, ¿eh? Qué contento estás, ¿eh? Cuando bueno, ves y viene la... Cuando llegas creo... a Balaidos y ves la alineación y dices, juega el Tucu, qué bien, ¿no?
Yo creo que, Santi, que prácticamente todos los partidos que llevamos de esta temporada estamos juntos aquí. O sea que si no sabes que ya está indultado y que de momento este año está por encima del 5, pues...
Yo es que sigo metiendo un poco de caña, a ver si vuelves otra vez.
El año pasado tuvo un año suspenso. Ahora de momento va... por debajo del nivel de sus compañeros, pero aporta mucho más. También el Celta ahora mismo está en un momento, como decía Casquero, que está como el año pasado cuando empezó la liga, con un estado de forma increíble, y es más fácil brillar, ¿no? Pero aún así me parece, de todos los que están en el campo y alguno que no está como a gusto, el corredor como más débil, ¿no? Que le da mucho más pausa al juego del Celta de lo que realmente quiere el entrenador.
Tenemos el primer final de la noche en tiempo de juego. Es en Málaga, es en baloncesto, es en la Supercopa de España. El Barça, primer finalista después de ganarle por 28 puntos al Gran Canaria, 60-88. Recuerdo, la final es mañana a las 7. Recuerdo, a partir de las 9 y media, la segunda semi entre el Unicaja y el Real Madrid.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Esto lo pita Prieto Iglesias, lo tienes catalogado como, pero es un árbitro bastante decente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De lo mejor que ha subido últimamente.
Sí, es un árbitro muy serio. Más o menos lleva los pasos de su paisano Undino Mayenco. Todavía tiene que aprender un poquito para llegar a ese nivel, pero... lleva ya 3 años en primera división y lo ha hecho bastante bien. Y últimamente está bastante valiente. Muy valiente, ¿eh?
Con ese apellido no me esperaba que fuera cachondo ni nada por el estilo, sí. ¿No? Se esperaba bastante serio.
Prieto Iglesias.
Juega la pelota
Getafe. 17. Es increíble que vayan 0-0, Santi.
Sí, intentaba llevarse la pelota ahora Víctor Rodríguez. Intentaba meter la pierna por la parte derecha para buscar posición de disparo. Al final, el que se interpuso fue un futbolista del Celta. Ataca ya por el costado derecho Daniel Vaz. Busca un pase al interior hacia Fabián Orellana. Se trastabilla el chileno con la ayuda también de Álvaro Medrán. Despeja en principio la zaga del Getafe. Recupera Mayo. Mayo para Orellana. Balón de nuevo centrado al interior del área del Getafe. Vuelve a despejar la zaga. Lo hace por medio de Santiago Vergini. A ver si ahora monta la contra por medio de Lafita. El equipo de la Comunidad de Madrid recupera bien entre Cabral y Daniel Vaz. Pero otra vez la pelota vuelve a posesión del Getafe. Es Medrán en el medio, buscando apertura hacia la parte derecha. La tiene ya Víctor Rodríguez. Este abre un poquito más hacia Sarabia, que hace un buen gesto técnico. Ha hecho medio cañito ante Johnny Castro, pero bien ha recuperado finalmente la pelota el Celta. Ahora es Daniel Vaz y pita Prieto Iglesias falta. Ha habido patadita de Álvaro Vázquez. El danés se ha dejado caer y el juego de nuevo detenido.
Juega también Sarabia. Estaría encantado, Paco, de ver este partido. Es Álvaro y Sarabia son dos de sus debilidades. Solo le falta muy Gómez.
Sí, bueno, para...
Bueno, y Wanderson, que también le gusta.
Y Wanderson, sí. Y que no está la convocatoria.
Los rápidos con calidad y que encaren.
Aparte de que el Celta salió un poco con más decisión, el Getafe cada vez que recupera el balón acumula mucha gente para arriba y ataca con gente. Tiene las cosas muy claras, ¿eh?
Sí, además tiene un buen equipo, sí, tiene mucha movilidad y jugadores de mucha calidad de medio campo para arriba. Y bueno, lo bueno que tenéis ahí, que estáis disfrutando del Celta, es que sus partidos no tienen tregua y no se para, no hay pausa y bueno, da alternativas también al equipo contrario a que te pueda atacar, a tener espacios y a correr, ¿no? Porque ellos llegan con muchísima gente y eso es lo que origina que luego pueda haber ocasión para el equipo visitante y equipos dinámicos y que llegan con gente, como ya le creo problemas en Las Palmas, pues bueno, pueden tener sus opciones y hoy el Getafe creo que tiene jugadores para poder crearle peligro a la contra y corriendo a los espacios, ¿no?
Pereiro, ¿y cuántos más se han acercado ya a Balaído? ¿Se nota el tirón del posible liderato y de este arranque del Celta?
Pues te voy a decir una cosa, Eri, para ser viernes la entrada es espectacular en Balaído. Yo diría que estaremos rozando los 20.000 aficionados, ¿eh? Que se dice pronto, así que...
¿Cuántos caben ahora con toda la obra?
Pues hay una grada tapada que debe ser unos 6.000 menos, o sea que estaríamos hablando de unos 24.000, 25.000 los que caben, bueno, más o menos con el estadio lleno y a pleno rendimiento. Así que es una muy buena entrada, insisto, hoy en Balaído. Es una noche sensacional, llevamos una semana preciosa de buen tiempo, acompaña además la temperatura, y lo que acompaña también en Balaído es el buen fútbol, como el que pone ahora el Getafe. Es Carlos Vigaray, parte izquierda, bueno el pase para Ángel, la fita se ha ido al suelo. Cabral, aquí ha liado Pereiro Cabral esta semana.
Ahí va.
Ahora se ha enterado de la que ha liado en Bilbao esta semana, ¿no? Supuestamente, vamos a decirlo, supuestamente, no vaya a ser que...
Lo que pasa que las cosas... Yo tengo por costumbre que de los temas nocturnos no hablo.
Mejor.
Contáselo a la gente que no lo sepa.
Pues lo que ha pasado es que, supuestamente, insisto, ¿eh?
Presuntamente, ¿no?
Que
dicen,
bueno,
en el Sálvame para quitarse,
sí,
de la demanda.
Para que no tenga marrones, exactamente. Bueno, lo que ha pasado es que un joven vasco de 30 años, que se llama Iker Lemona, decidió denunciar ante la comisaría de Bilbao, una comisaría de Bilbao, a Gustavo Cabral por, supuestamente, la madrugada del sábado al domingo, a eso de las 6:30 de la mañana, ser agredido por el jugador argentino. En ese grupito parece que había más jugadores del Celta, aunque solo ha reconocido al argentino, solo ha reconocido a Gustavo Cabral. La denuncia está en marcha, veremos a ver qué es lo que pasa, pero el martes por la tarde el club emite un comunicado en nombre de Cabral diciendo que el jugador niega tajantemente el haber participado en ninguna pelea. Habló con Berizzo ayer en la previa del partido dijo que daba el tema por zanjado, que entendía las explicaciones de Cabral, y veremos en qué acaba todo esto, Eri, porque no tiene ninguna buena pinta, ¿eh?
Pues vale.
Y dicho lo cual, el centro lo ponía Fabián Orellana, ha tocado la pelota Damián Suárez y se pierde por línea de fondo. Vamos a tener saque de esquina.
Vamos, que después de jugar en Eibar se fueron de marchita, ¿no?
No, es que sí, sí, se pernoctaron en Bilbao y la coincidencia existe, la noche...
Podría
la
ser, ¿no? Podría ser.
Por poder, puede.
¿Cuántas veces te habrás visto tú un altercado así de casualidad, Pereiro? Una noche a las 6:30 de la mañana. Le puede pasar a cualquiera.
No, yo a esas horas aún estaba abrigado, hombre.
El saque de esquina desde la parte izquierda lo ha puesto ya Nolito. Nolito juega en corto con Orellana.
Ya estabas en la habitación a esa hora siempre, es verdad.
El chileno le vuelve a mandar la pelota. ¡Uy, qué mano de White al balón! A punto estuvo de colarse. El portero es del Valencia, ha conseguido tocar con la mano derecha para que se fuese la pelota justo por encima de su larguero. Será, por lo tanto, de nuevo saque de esquina. Pereiro, háblanos más de la noche.
No, más que estar o no estar, lo que sí es posible y probable, y que a mí me pasó y le pasaría a mucha gente también, que te ven y simplemente un rifirrafe, pues ya es un... Que ya le pegas, que ya estás acosando.
Hombre,
y demás.
A ver, en este caso hay un parte de lesiones con...
Me lo puedo hacer yo.
Hombre, pero para destrozarte el labio y ponerte el ojo morado, o eres muy idiota o tienes muchas ganas de protagonismo, porque si no, no me cabe a mí otra cosa.
O de pasta.
O de pasta, pero en este caso, ¿qué pasta puede
ser? Es raro, quiero decir.
Ah, es un tema muy raro y sobre todo un jugador de primera división que entre en ese juego. Yo creo que tienen el culo ya pelado de recibir insultos.
Sí,
y
Pereiro, pero si fuera la primera vez sería raro, pero ha pasado muchas veces.
Sí, sí, eso también.
Me acuerdo de los jugadores de Osasuna en un lío en Mallorca, Alfredo y no sé qué. O sea, que de vez en cuando pasa. Sales de marcha, la gente te reconoce y a lo mejor te pican y tú entras al trapo y tal.
¿Sabes cómo podía quedar esto, Pedrito, más o menos solucionado? Si esta semana, en vez de un comunicado, sale Cabral, da la cara ante los medios informativos y la gente se entera de lo que ha pasado. Mire, mi versión es esta.
Lo que hay un tema es que salir sí que salieron. O sea, que
sí, sí, eso seguro. Salir, con sí permiso salieron, de Berizzo, ¿eh?
Salir sí que salieron, estaban en Bilbao.
No,
que no digo eso, digo que la denuncia en sí puede tener su parte razón y Cabral la suya, pero que los hechos... No es una posibilidad que no pudiera existir. O sea, se dieron las coincidencias de que puede ser que sucediera eso.
Bueno, pues a ver en qué para. Vamos al fútbol.
Pues ahora lo que está parado es el partido, precisamente porque lo ha detenido Prieto Iglesias. Una falta cometida sobre el Tuco Hernández. ¿Tú te imaginas estar de fiesta con el Tuco Hernández? Con lo indolente que es. ¿Será así por la noche, Pereiro?
Madre mía, este para tomar una copa hecha 6 horas.
Es que también al ritmo que van sus compañeros, el está costando, ¿eh? No es el tipo de futbolista
este nos dobla a todos.
Que tiene el centro del campo el
Celta. Pero para conducir está bien.
Ah, eso sí, ¿verdad? El amigo que no conduce, que lo tiene que haber siempre. Muy bien, Pereiro, muy bien.
Conductor social se llama, ¿no?
Exactamente, sí.
De todas formas, no sé por qué estás todo el día con la noche. Yo llevo 2 años reconvertido a la vida. O sea, estoy viendo cómo amanece cada mañana, cómo anochece, increíble.
Ojo a la falta de Daniel Vaz, la cuelga desde 3 cuartos, despeja de cabeza Juan Rodríguez, el balón le cae a Johnny, golpea de primeras, detiene sin problemas Guaita. Yo ya sé que está reconvertido y es un chaval excelente, ¿eh?
Por la cuenta que le trae.
Poca gente te aprecia tanto como yo, Pereiro, lo sabes, ¿no?
Sí, lo sé, lo siento.
¿Qué tal, Catalina? ¿Bien?
Muy bien, genial. De momento bien.
Y la mamá, Vivi, también, ¿no?
También, de maravilla. ¿Qué pasa? Que viajo ahora más de la cuenta para dormir un poco más.
Ah, claro, para ir a dormir a los hoteles, ¿no?
Claro.
O sea, que te pides el tour y la vuelta el año que viene.
Y si puedes el giro también.
No se va a pedir
la vuelta a Cataluña.
Y la vuelta a Burgos, madre mía. Intentaba ahora conseguir posición de disparo Álvaro Vázquez. El control fue bastante malo, se le fue la pelota directamente por línea de fondo. Va a sacar de puerta al gato de Cazoira.
Pero está Álvaro muy móvil, muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que está haciendo buenos movimientos arriba. El Getafe está sufriendo atrás, pero arriba tiene cositas. En las contras puede hacer cierto peligro.
Oye, que no tiene cositas, que Getafe tiene una plantilla. Y a mí lo que me parece pequeño del discurso de Getafe es decir que con salvarnos ya está. Es un equipo de media tabla hacia arriba, para mí, ¿eh?
Totalmente sí, de acuerdo.
Solo viendo los jugadores, la calidad que tienen de medio campo para arriba, si miras otras plantillas,
hombre,
cualquiera querría. El otro día que sale desde el banquillo Álvaro Vázquez y Sarabia para desatascar un partido que tenía, que le faltaba gol, ¿no? Y en 15 minutos metieron 3. Entonces, eso te dice la calidad de sus futbolistas y que el año pasado esos dos jugadores eran indiscutibles, se jugaron todos los minutos. Este año, sin embargo, pues esa competencia va a hacer que suba el nivel de todos los jugadores y que gane muchos partidos solo porque el que entra del banquillo sale con hambre y con mucha ambición para aportar y para poderse ganar un puesto, ¿no? Y se va a beneficiar el equipo.
De antemano, Eri, yo esta mañana volé a Vigo con la plantilla del Getafe y de momento se está cumpliendo lo que ellos esperaban, era intentar parar ese primer empujón del Celta, sentarse en el campo y poder buscarle un poco los espacios a la vez que el Celta poco a poco se va acercando al área contraria, acumulando gente, pues ganarle las espaldas a la hora de recuperar el balón rápido y salir rápido hacia arriba.
El Getafe es un equipo descarado a la contra, o sea, lo de la época aquella de Casquero, de la red, que antes estábamos haciendo la redacción en plan de cachondeo, el mejor 11 que se nos ocurría del Getafe en primera división, es que por Getafe han pasado futbolistas muy buenos y se ha jugado muy bien al fútbol. Ahora ya, de Luis García para acá es otra cosa.
No, por eso reconociendo también que estabais hablando de que el Getafe tiene un buen equipo.
Ojo al Getafe, ojo la oportunidad al centro de Damián Suárez, a punto estuvo de peinarla en primer palo. Álvaro Vázquez, la pelota se ha paseado por el área, se la lleva Sarabia, intenta poner el centro, la pelota golpea en Hugo Mayo, saque de esquina. Hablabas, Pedrito.
No, que es que el Getafe ha tenido mejores equipos que este. Sí, bastante mejores.
Sí, a ver, todo lo que termine en soldado es que mejor que esto, pero...
Claro, Casquero, De la Red, de Cata Díaz, o sea...
Granero, un Zamora.
Claro, es que ha tenido jugadores muy buenos y ha tenido temporadas muy buenas en primera división.
¿Has dicho Casquero?
Claro.
¿Ese quién es? Ojo al saque de esquina, la tiene Sarabia, la pone desde la parte izquierda, centra, despeja Fabián Orellana. El rechazo le vuelve a caer a un futbolista del Getafe. De nuevo Sarabia. Sarabia buscaba un pase interior para Vigaray, lejos de su posición habitual. Despeja Fabián Orellana con pierna derecha. Recupera de nuevo el Getafe. Zona de 3 cuartos. Apertura de Bergini para la izquierda. Otra vez Sarabia, que se multiplica en todas las partes del campo. Toca con la cabeza Sergi Gómez. Despeja el peligro. Soy muy de Casquero, que lo sepas.
De todas maneras, yo creo que el Getafe,
muchas gracias.
Tanto antes como ahora,
verdad.
Tiene para mal. Tiene cosas buenas, pero también para mal, que es un
club la falta de
poco
presión,
exigido.
La falta de presión,
entonces,
claro.
Seguramente esas plantillas que hablábamos antes, de hace 5 o 6 años de Getafe, en otro sitio más exigido hubieran conseguido más cosas.
Porque
o sea,
había veteranos
más
que estaban en su última oportunidad de hacer algo gordo.
La autogestión de los propios jugadores y de las plantillas, yo creo que había vestuarios muy buenos, que apretábamos a los compañeros, que entre nosotros éramos muy ambiciosos y no nos conformábamos solo con estar en un equipo de primera división, sino que queríamos destacar y sacar lo mejor de cada uno para intentar... Muchos jugadores jóvenes ir a equipos mejores y los demás pues afianzarnos en la categoría y bueno, eso ya va con cada uno, ¿no? Pero yo creo que hubo jugadores que se juntaron en esas épocas que esa ambición se tenía y por eso se llegaron a finales, se jugó en Europa y se jugó muy bien el fútbol.
Que hubiese sido ya la monda era para meter al Getafe que, entre los cuatro primeros algún año. En...
Ángel Torres pensó que alguna Champions iba, ¿eh?
Sí, sí. Algún año no estuvo muy lejos, ¿eh?
Sí, hubo una vez que quedamos sextos en UEFA y teníamos muy buen equipo. Claro. Buen equipo y, bueno, en alguna de estas, si el equipo hubiera podido crecer y, bueno, juntar una buena plantilla y con los fichajes y con los jugadores que vendes, pues al final poder hacer algún año pues una plantilla que se pueda meter ahí entre los de arriba, pero bueno, para un club como el Getafe sí. es difícil y hasta ahora lo he conseguido, yo creo que es muchísimo.
Bueno, ¿cuántos años lleva el Getafe?
13. Pues 12 o 13 aún.
De manera continuada.
Empezó 2004, 12 años en primera división. Es increíble, o sea, subir a la primera división por primera vez y estarte 12 años no lo conseguía nadie desde el Oviedo.
Son las 9, las 8 en Canarias. Tiempo de juego, sintonía de la cadena COPE a través de COPE.es, la aplicación del programa y los dispositivos móviles COPE para todo el mundo, contándoles el partido que abre la jornada número 7 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Tiempo de juego y marcador en Balaídos, Santi.
Minuto 29 de la primera parte en Vigo, en Balaídos, Celta 0, Getafe 0.
Fútbol internacional, tenemos un partido en la Bundesliga y otro en la Liga Francesa. En la Bundesliga, minuto 29 del Darmstadt 1, Maguncia 2. Y en Francia, minuto 30 del Lille 0, Montpellier 0. Está en marcha, que no lo he dicho antes, un partido de la Liga Asobal, de la jornada número 5, el Zaragoza 11, Cangas 12, a falta de 8 minutos para el descanso. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, tenemos al descanso el Levante 1, Santiago Futsal 0. En la primera parte, comenzó a las 8 y media, el Palma Futsal 0, del Inc. Zaragoza 0. Está en la primera parte también el UMA Antequera 2, Marfil Santa Coloma 0. Bueno, ahora ya no se llama Marfil, se llama Catgas, no sé qué, Santa Coloma, me parece que es. Y comenzó ahora con los pitos de las 9 el Fútbol Club Barcelona Lasa, Jaén Paraíso Interior. ¿Qué más tenemos? En rugby va a comenzar ahora mismo en la Copa del Mundo el Nueva Zelanda-Georgia en el Estadio Millennium de Cardiff. Y recuerdo, Barcelona, primer finalista de la Supercopa de España de baloncesto, después de ganarle 88-60 al Gran Canaria, a las 9 y media, la segunda semifinal entre el Real Madrid y el anfitrión Unicaja.
Este fin de semana, la mejor liga del mundo en COPE.
Todo preparado, arranca la COPE. El mejor fútbol es tiempo de juego.
El sábado desde las 3.
Vamos a ver cómo roba la pelota.
Sevilla-Barcelona.
Llegó el momento mágico.
El domingo desde las 12. Athletic de Bilbao-Valencia. Y vive con nosotros el derbi madrileño.
¿Cómo?
El derbi madrileño.
Hola.
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Santiago y cierra España.
Pues sí, no sé si yo o Vergini, pero acaba de hacer un despeje acrobático en una medio tijera sensacional para evitar que Iago Aspas se quedase solo ante la portería de Vicente Guaita, así que buen despeje del futbolista argentino del Getafe. Estamos ya en el minuto 31 de la primera parte, empate a cero, todo como al principio, embalaídos entre el Celta y el Getafe. Se pierde la pelota por la línea lateral, no hay demasiada prisa peligro tampoco en el Getafe, que ahora mismo está bien plantado, la presión está muy alta, muy arriba, y están poniendo en apuros el juego de arranque del Celta.
Yo creo que el Getafe, es más, ha cogido confianza, ya tiene el balón, vemos que la posesión ahora en estos últimos minutos prácticamente está siendo igual, tanto en un equipo como en otro, está construyendo, no le cuesta echar el balón atrás, moverlo para un lado para otro. Yo creo que ahora mismo el Getafe está mucho mejor plantado que como salió el partido, y el Celta está con una marcha menos que como salió, como prácticamente hace siente. Siempre tiene esos 20-25 primeros minutos que sale con todo, pega ese pequeño bajón y en la segunda parte salen otra vez con todo, pero yo el Getafe ahora mismo lo veo muy bien.
La pelota es de nuevo para el Getafe, carga por el costado derecho, el centro que pone Damián Suárez, la dejó atrás hacia la frontal del área donde la esperaba ya Medrán, pegó de primeras. Y la pelota, gracias a que un jugador del Celta metió el cuerpo, sale repelida, sale despejada, llega el balón directamente a Vicente Guaita. Pelotazo a campo celeste con pierna derecha, despeja Rado ya. Intenta saltar Daniel Vaz para hacerse con el control de la pelota, pero ahí estuvo bien Álvaro Medrán, estuvo más rápido. El exfutbolista del Real Madrid, balón atrás de Vergini. El argentino juega en corto con Guaita, pelotazo arriba.
Estamos viendo poco a Víctor, que es un jugador muy importante en el inicio de temporada de Getafe, y quizás este ritmo tan alto y que no está viendo pausa le está perjudicando, ¿no? No consiguen aguantar el balón en campo contrario y bueno, son ataques muy rápidos.
Y por los costados, que él está
claro, centrado. Entonces él jugando de media punta no está interviniendo, cuando es un jugador que ahora mismo para mí, en lo que llevamos de temporada, está siendo el mejor, ¿no? Y le estamos echando en falta porque no consigue hacerse con el balón, pues los ataques son muy rápidos.
Igual podría cambiar la posición un poco con Sarabia, que está más tirado a un costado.
Bueno, y... Sarabia lo veo bien ahí. Quizá el que menos está interviniendo es Lafita. Y bueno, antes hemos hablado de la posibilidad de que puedan estar Estefan y Álvaro arriba, y Estefan es el jugador que aguanta muy bien el balón, claro, en esas zonas de ataque, y le puede dar, pues bueno, esos momentos también para que lleguen los compañeros y para que Álvaro se pueda aprovechar de los espacios que te genera él, ¿no?
Mira qué bueno el pase Gasquero del Tucu Hernández para Nolito. Nolito dentro del área, Nolito caracolea, intenta poner la pelota, rechaza de primera el Getafe y el balón le cae a Aspas, busca un pase interior, no lo consigue, ha metido la pierna Alexis.
¿Qué quería hacer?
Ahora vale, la contra es al revés, ojo que sale como una moto Víctor Rodríguez, juega en corto con Lafita de nuevo con Víctor Rodríguez, ahí está el exjugador del Elche, intenta irse de Gustavo Cabral, mete la pierna el 22 el Celta, la pelota se pierde por línea lateral.
Es que el Celta te invita a esto, te invita a correr, te invita a que haya espacios, y bueno, ahí el Getafe tiene que estar muy listo luego en las vigilancias, porque ellos dejan los tres jugadores de arriba descolgados, y el momento que tú pierdas, ellos tienen muchísima calidad arriba, y eso sí que puede ser peligroso para el Getafe, ¿no? De elegir el momento de atacar y con qué jugadores llegas, y luego las vigilancias atrás me parece algo crucial para el partido de hoy.
El balón en línea lateral la va a poner Vigaray, pero desde la grada han mandado otro balón, por lo tanto, dice Prieto Iglesias, vamos a esperar un momento que se marche uno de los balones, que salga, que lo echen fuera. Y le corrige también la posición a Carlos Vigaray, al joven futbolista de la cantera del Getafe. Ahí está Vigaray, que vuelve a ser titular en detrimento de Javi Noblejas, que no ha entrado ni en la convocatoria, fue titular frente al Levante. Está el balón ya en juego, el que la pelea es Vigaray, lo hace con Rado, ya viene el serbio despejando la pelota. Tras darle un pase atrás un poco complicado a Hugo Mayo, ha despejado.
Dicho esto, a mí como jugador me hubiera encantado jugar contra el Celta, ¿eh? A mí estos partidos, bueno, ya con el Athletic Bilbao, que era Bielsa, que bueno, ya sabemos que son estilos muy parecidos, pues te proponía este ida y vuelta y se generan muchos espacios, y para un llegador como era en mi caso, y me encantaba. Estos partidos pues son abiertos, tienes opciones de llegar y bueno, yo creo que todos podemos disfrutar de un buen encuentro, y bueno, vosotros que tenéis la oportunidad de verlo ahí cada domingo, es para disfrutar, sobre todo cuando el equipo está en este momento y este estado de forma, que no paran de presionar, de atacar, y cuando ya sabemos que cuando te meten uno te quieren meter tres, y eso hay pocos equipos en la liga que lo quieran y lo puedan hacer.
A Pereiro le gustaban estos partidos también, cuando jugaba en el Corucho.
Sí, sí, y me encantaba, vamos, teníamos esta calidad, esta velocidad y esta definición, increíble.
Juega el Celta, lo hace por medio de Daniel Valls, frontal del área, estaba un poco lejos, decidió golpear ante la férrea defensa del equipo de Fran Escribá, le pegó desde muy lejos, el balón se fue muy por encima de la portería de Guaita, se cumple ahora el minuto 36 de la primera parte, empate a cero entre Celta y Getafe.
¿Cómo pasan los partidos cuando, de rápido, cuando están bien, eh?
Sí, están bien, pero hay una cosa ahí, y totalmente de acuerdo con Casquero. Nosotros tenemos la gran suerte de ver al Celta cada fin de semana, sobre todo estos últimos años, ¿no? De verlos disfrutar, cómo juegan y demás, pero la poca paciencia que tiene a veces la gente, ¿no? Que están atacando de seguido, y cualquier pase ya es como si lo tuvieran que hacer perfecto, ¿no? Que no estoy diciendo para nada que sirven y nada por el estilo, pero ya se ponen nerviosos. Este partido, para la afición, y tal como juega el Celta, ya se supone que tenía que estar ganando el Celta por delante, y a veces escucha una cosa que es fruto de eso, ¿no? De ver que el equipo juega tan bien, que merece mucho más.
Ojo al pase ahora de Lafita, era bueno para Álvaro Vázquez, pero rápidamente...
Esa es la pausa que le tiene que dar el equipo.
Ahí
es donde Álvaro, pues, siempre, bueno, puede sacar una falta o tiene que sacar algo. En esas posiciones de balón escorado, aunque no tiene ayuda de los compañeros, pero aguantar el balón para que el equipo salga es fundamental, ¿no? Y Álvaro es un jugador más despacio, de jugadas por fuera y llegar al primer palo, y ahí es donde tiene problemas, y un jugador de mayor envergadura como en este caso Estefan, pues le hubiera venido muy bien tanto a Álvaro para aprovechar sus condiciones como al equipo.
Avanzaba metros ahora el Getafe por medio de Bergini, fuera de su posición. Lafita estaba pidiendo una falta, pero deja seguir el árbitro. La tiene Lafita. Lafita para Víctor Rodríguez. La pegó desde la frontal. Se marcha bastante desviada del poste izquierdo de la portería que defiende Sergio Álvarez, el portero del Celta.
Qué bien le ha venido a Iago Aspas al Celta, ¿eh? El año pasado recuerdo conversaciones con Pereiro que bueno, echaban falta ese delantero, ¿no? Con Charles, que no se adaptaba a ese fútbol tan rápido, y sin embargo este año con Iago Aspas pues tienen ese jugador eléctrico de muchísima calidad que se asocia muy bien con Nolito y bueno, puede tirar paredes y les da mayor mayores opciones al equipo en ataque.
Es que es el agua al vino, ¿eh? Mira que la Ribey era un jugador que aportaba mucho, que jugaba muy bien de espaldas a portería, bajaba muchos balones y demás, pero que lo de Aspas no tiene absolutamente nada que ver. A mí, con las diferencias y demás, y que el otro fue... Tiene una cosa así muy parecida de todo, que es el primero en defender, el correr, en moverse, en abrir espacios, en asociarse. Es un hombre que encima, siendo de la casa como es y querido como es aquí en Vigo, pues verlo hacer las cosas con tanta pasión, tanto nervio y demás, y calidad, evidentemente, al lado de Orellana y Nolito, están haciendo disfrutar.
Ya está Mariano Raskin después de saludar a los espectadores de la primera cadena.
Aquí estamos, sí señor.
¿Qué tal, Mariano?
Pues estamos.
¿Con Lama bien?
Bien.
Vale.
Es lo de siempre. Yo pensé que ya el narrador Champions me había fumado, pero veo que no.
Oye, que Yago Aspas es el típico jugador que transmite energía.
Sí.
Energía positiva, además. Por ejemplo, el año pasado, Barral en el Levante. Yo ahora cuando veo los partidos del Levante, ya de por sí, los partidos del Levante de Alcaraz y antes de Caparrós son una cosa muchas veces indigerible. Pero cuando estaba Barral, veías un tío que luchaba, que no sé qué, no sé cuánto, veías algo. Pero es que ahora, sin Barral, es nada.
Es lo que era Raúl en el Real Madrid.
Sí, Raúl, por ejemplo, era un tío que el Madrid iba 0-0 o perdiendo incluso en la segunda parte. Se pegaba cuatro carreras que no valían para nada.
Imprimía carácter en los demás.
Pero ¿no? Que levantaba el público... No... Son jugadores...
Sí, jugadores con nervios, tienen nervios, son claro. Muy competitivos y además... Yago Aspas en el Celta es que es otro jugador.
Y es que es de allí, lo siente.
Claro, transmite y hay momentos que se ve que el equipo necesita un sprint o presionar en un momento determinado y él lo hace y sí, hace muchas cosas. Te da muchas
cosas.
No valen
para nada, pero...
No, sí valen.
Para levantar el
Estábamos ánimo. Hablando antes en la
sí,
redacción...
Valen. Para los que están dentro, sí valen.
Hicimos el 11 histórico del Getafe en primera y luego estuvimos hablando de quién era el mejor delantero de la historia del Real Madrid. Por números, Cristiano Ronaldo, sin duda. Pero luego, la historia del Madrid es muy larga, muy grande y luego hay gente que aportaba otras cosas al juego. Cristiano te aporta en el capítulo goleador y de cara a portería, pero es que Raúl intervenía mucho más en el juego del Real Madrid, jugaba más de espaldas, descargaba. El buen Raúl me parece un futbolista...
Es que hay jugadores serie y como estábamos hablando ahora de Aspas, que es el jugador que toca el balón a 20 metros de la portería y el público ya ve que va a pasar algo, aunque sí. No pase nada, es que encienda al público, enciende a sus compañeros, evidentemente. Y hay jugadores que tienen ese talento y Aspas lo tiene.
Como ahora, Karan, por ejemplo. Karan.
Ahora mismo hay pocos jugadores regateadores que te quieran buscar y los tres que tiene el Celta siempre quieren el dribbling, quieren sobrepasar al contrario y eso para un equipo te da muchísimas opciones, ¿no? Pues ya crea superioridades.
El tema ese de los goleadores del Madrid, evidentemente, si eres el máximo goleador del Madrid, punto y final. Pero, por ejemplo, hubo un jugador muy conocido, que además fue elegido mejor goleador del siglo XXI, no solamente el Madrid, sino del fútbol mundial, que fue Puskás.
Del siglo XX.
Eso, del siglo XX, perdón, que fue Puskás, que llegó al Madrid con 31 años. O sea, más mayor de lo que es Cristiano ahora. Y prácticamente no llegó, pero casi, a la media de un gol por partido. Que hubiese sido Puskás en el Madrid en la época de Cristiano de 25 a 30 años.
Con el físico que tenía Puskás, nada.
O sea, era un tipo pequeñajo, gordito,
eso.
Que prácticamente no se movía del campo y metía un gol por partido, imagínate si hubiese venido más joven.
Eran otros tiempos.
Yo creo que es más fácil no comparar épocas.
Sí, claro.
Efectivamente. No, por eso digo que es que la gente dice, no, el mejor jugador, el mejor goleador, bueno, es el que más goles ha marcado. Ya es discutible.
Eso es impepinable.
Eso pasa en cualquier deporte. En la Fórmula 1 no se puede comparar un coche actual como cuando corría Fangio en las
claro.
Motos. Es que yo creo que no son... los mejores de cada década, pero ya comparar 10 años son muchísimos en cualquier deporte y el fútbol a día de hoy no se juega como se jugaba en aquella época. Claro, se juega mucha más velocidad, los equipos están mejor armados y es mucho más difícil meter un gol.
Bergini le ha entrado un complejo Beckenbauer ahí de repente.
Lo que sí puedes valorar más es la influencia que ha tenido un jugador en el club. Y evidentemente, de momento no hay ningún jugador que haya tenido en el Madrid la influencia de Stéfano. Está claro.
Apagamos Canal Historia. Quedan tres, Santi.
Ojo a Nolito que la pega desde el centro del rectángulo de juego buscando sorprender a Guaita. Y el juego lo detiene el árbitro. Cartulina mano. Amarilla para un jugador del Getafe. Mariano.
Por mano.
Exactamente, por la mano. Yo creo que era precisamente Santiago Bergini
sí. Que
salía a cortar el balón al suelo. De hecho, le reclama al árbitro, pero ve la tarjeta amarilla. Iba al suelo, el balón le debe haber rebotado en la mano. Y ver la primera tarjeta amarilla del partido, el argentino Santiago Bergini.
Pedro Martín.
Pues bueno, si quieres pitar la mano, pero...
Yo creo que va a ocupar un espacio con el brazo que no tiene por qué ocupar. Creo que saca el brazo.
Sí, lo tiene ahí, pero es que no es voluntario. Lo tienes ahí, no mueve la mano hacia el balón. Está el balón a un metro de él cuando lo golpea el jugador del Celta. Yo tarjeta no lo hubiese sacado. Pero bueno, como cuando pitas una mano, prácticamente es tarjeta seguro, porque todas las manos que pitan tienen que ser voluntarias.
A Ha sacado ya la falta Daniel Vaz, buscaba el remate con la cabeza el Tucu Hernández, que está pidiendo saque de esquina porque ha saltado con Alexis. Dice el árbitro que no, saque de puerta para el Getafe.
Por cierto, Bergini ha tocado un poco a Prieto Iglesias y Prieto Iglesias ha quitado un manotazo a la mano de Bergini. Muchas veces los jugadores no saben a qué criterio quedarse, porque por ejemplo Mateu Laoz es el que te toca a ti.
No toques, porque
y otros árbitros como este no quieren que te toquen. Entonces, claro.
Bueno, hay que ir midiendo, hombre.
Sí, claro.
Cada uno somos de una manera. A mí, esta gente que está hablando contigo y está, toma, venga.
Eso me molesta
dale.
Mucho también.
Hombre, Mateu es un poco cansino y un poco
sí,
teatrero, sí que.
Claro, por eso he puesto el árbitro que más toca y que permite que le toquen, que es Mateu.
Ay, Dios mío, qué sensible. Y otra vez pidiendo por favor que te toquen. Es que esto es lamentable.
Al que le ha tocado Mariano ha sido la pelota en la mano de Nolito y cartulina.
Oye, por supuesto, hablando de la brotonada
similar, bien la tarjeta amarilla Nolito.
Hablando de la brotonada del día, José Mourinho, que ha hablado en la víspera del Chelsea Southampton, creo que es el partido de mañana del Chelsea, ha dicho algo así como, bueno, lo tengo aquí apuntado para decirlo exactamente. Aquí. Estoy en el peor momento de mi carrera, pero es una gran experiencia negativa, porque me está ayudando a ser mejor. Una gran experiencia negativa. Lamentable y sensacional. Dale, Santi.
Ojo a la falta, tres cuartos, escorada a la parte derecha, la pone el Getafe, la pone Damián Suárez, la pelota que golpea en el cuerpo del Tucu Hernández, y en corto Radoya buscando la parte derecha para Daniel Vaz, que evita el peligro cerca del área de su Celta, mandando un pelotazo que se pierde por la línea lateral.
Lo que está claro que el Getafe consiguió desactivar el Celta. El Celta ahora mismo está jugando al tran-tran, no tiene la posición ni la velocidad de balón de la primera parte del partido, y yo creo que ahora mismo, repito, el Getafe está ahora mismo a un 50-50, muy cómodo con el partido que se está planteando y llegando muchas veces a puerta. Es verdad que todavía no tuvo que...
¿Cuánto añadimos a esto?
Un minutito más.
Vale. Sergio todavía no tuvo que aparecer, pero que yo al Getafe lo veo súper cómodo ahora mismo.
Sí, quitando los 15-20 minutos primeros que el Celta quizá pudo haber marcado un gol. Luego el Getafe está resolviendo bien las situaciones en defensa, pero bueno, defiende quizás demasiado atrás, y con jugadores de la calidad de Nolito, Aspas y bueno, estar ahí es preocupante. Yo estaría más tranquilo si estuviera con el Celta.
Ahora ha habido falta de Nemanja Radoja sobre Álvaro Medrán. Y el árbitro no ha dudado ni un momento, la ha decretado. El juego sigue detenido, la va a poner en marcha de nuevo Alexis, el central, el capitán del Getafe. Con el 2 a la espalda, levanta la cabeza el futbolista del equipo madrileño, cuelga la pelota al interior del área buscando la cabeza de Ángel Lafita. Consigue contactar con el esférico, la tiene Víctor Rodríguez, intenta darse la vuelta. Buena y rápida la presión de los defensores del Celta. Despeja Radoja. Eso es a lo que se está dedicando en los últimos minutos el Celta, ¿eh? A defenderse y a pelotazo arriba. Y de hecho, el árbitro dice que no va más. Llegamos al tiempo de descanso. Empate a cero entre Celta y Getafe. Abajo inalámbrico Mariano Raskin, retirado de futbolista.
Hablábamos de Prieto González, parado como un poste en el medio del campo que defendía el Celta. Ahí se le acerca Bergini precisamente a preguntarle por su tarjeta amarilla. El resto, los 21 jugadores restantes, en estos momentos enfilan hacia el túnel de vestuarios.
Empate a cero al descanso en Balaídos. Con este empate el Celta tendría 15 puntos, igualaría al Barça. El Barça tiene más 4, el Celta tiene más 8. O sea que el Celta se pondría segundo en la tabla a un punto del Villarreal. El Getafe con 7 puntos. El Getafe tiene menos 2, el Rayo que tiene 7 tiene menos 4, el Getafe se pondría un décimo en la tabla con 7 puntos. Enseguida el resumen de esta entretenida primera mitad en Balaídos, aunque luego ha ido cayendo un poquito.
En Iberdrola te acercamos el sol. Te acercamos la solución solar inteligente para hogares, empresas y regantes. Smart Solar Iberdrola es nuestra propuesta para que puedas generar y consumir tu propia energía de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una solución integral en la que todo está pensado para tu comodidad. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te ofrecemos precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas Viajeros Mayores de 60 y Turismo Social de Club de Vacaciones. Haz ya tu reserva. Solo es hasta el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Un banco que te ilusione?
Si eres pyme o autónomo, en Popular vamos a conseguirlo. Porque con la línea Bienvenida podrás disponer de financiación en 48 horas y el apoyo de un gestor de empresas. Pero hay mucho más. Todo lo que nos hace ser el primer banco de pymes y autónomos de España. Ven e infórmate en bancopopular.es.
Estos son los números de la primera mitad del Celta 0, Getafe 0, que tienes por ahí apuntado, Pedro Martín.
Pues remates del Celta 10, del Getafe 3, lo que pasa es que del Getafe ninguno a puerta, del Celta 3 a portería. Corners, 4 para el Celta, 1 para el Getafe. Faltas cometidas, 7 por cada equipo, y fuera de juego ninguno.
Vale, ¿y de posesión tienes dato?
Posesión 60-40.
60-40 para el Celta, intuyo, ¿no?
Sí, sí,
los mejores de la primera mitad, Santi.
Me quedo en el Getafe con Pablo Sarabia y con Álvaro Medrán. En el Celta difícil, quizá Iago Aspas, porque ha tenido las mejores oportunidades del equipo de Berizzo.
Que le ponemos a Prieto Iglesias, el navarro árbitro. Bueno, el navarro que encabeza el equipo arbitral de este partido, que es mucho más correcto, Pedro.
Sí, pues bueno, no ha estado mal. Lo único que yo no hubiese sacado la tarjeta a Bernini, porque creo que estaba demasiado cerca para que fuera voluntaria. La segunda tarjeta, que es a Nolito, ya es más voluntaria porque mueve el brazo hacia el balón. Pero bueno, de momento no tiene muchos problemas.
Perfecto. Casquero, el resumen de la primera mitad, ¿qué te ha parecido?
Pues un Celta que salió muy fuerte y que luego el Getafe supo contrarrestar ese arreón primero. Y bueno, ha manejado el partido en los últimos minutos y no ha pasado apuros. Esperemos que luego en la segunda parte, pues bueno, otra vez el Celta saldrá fuertísimo. Y a ver si puede contrarrestar y jugar un poquito más en campo contrario, aguantar el balón en esas zonas para poder crear peligro.
Pereiro.
Bueno, me pareció una primera parte pues como viene siendo habitual, que sale, el equipo sale muy fuerte y demás, pero sí que al final ya los últimos 20 minutos el Getafe dio un paso arriba y el Celta no se le veía ese fútbol que desarrolla habitualmente. Quizás se nota demasiado la bajada de Augusto en este 11.
¿Queréis cambios para la segunda mitad? ¿Tú, Pereiro, quieres en el Celta o lo dejas así?
No, de momento a verlo, que lo que están lo está haciendo bien. De momento hay que seguir así.
¿Tú meterías en el Getafe a tu hermano que tenías escondido en casa, a Stepovic, o no?
Me llevo muy bien con muchos que están ahí, ¿eh? Y con Álvaro también. Bueno, Estefan le puede dar, pues bueno, aguantar el balón y que el equipo salga, ¿no? En muchas situaciones y poder crear esa superioridad, porque ellos dejan tres jugadores descolgados, y poder jugar en campo contrario con esa superioridad necesitas un jugador que aguante el balón y deja a los compañeros que lleguen, ¿no? Y yo creo que les podría venir bien en esa segunda parte, pero bueno, veremos cómo se desarrolla y qué opciones tiene también a la contra del equipo, ¿no?
El 0-0 llevado durante mucho tiempo en la segunda mitad, yo creo que puede causar cierto nerviosismo en el Celta, aunque parezca paradójico. Me da la sensación de que cuanto más tiempo aguante el Getafe con 0-0, más cerca puede estar el Getafe de dar la sorpresa.
Sí, porque ellos no van a bajar el ritmo y ellos van a seguir atacando y van a dejar espacios y se descuelgan los laterales y persiguen. Y bueno, ese ida y vuelta, luego al final la calidad es la que se suele imponer, pero bueno, también sabemos que el Getafe tiene mucha calidad arriba y que corre al espacio y tiene llegadores, ¿no?
Lo que está claro que un 0-1 aquí, empezando la segunda parte, le complicaría muchas cosas al Celta. Si el Getafe ya se encuentra cómodo de alguna manera con el 0-0, imagínate que se encuentre con un gol a favor muy pronto y de alguna manera se lo pondría complicado al Celta.
¿Calienta alguien, Mariano, con pinta de poder salir en el arranque del encuentro de la segunda mitad?
No, estaban los siete suplentes del Celta tocando el balón. Ahora van hacia el túnel de vestuarios. La verdad es que mucha pinta de cambio no tiene.
Mensaje, nos faltan los mensajes para completar el resumen de esta primera mitad a través del Twitter @TJCope y a través del Facebook, facebook.com/tiempo de juego. Hoy le pone voz a los oyentes del Tiempo de Juego, Guillermo Cantabrana. Hola, Guillermo, muy buenas.
Muy buenas, Eri. Eduardo nos escribe y nos dice que le gusta mucho el Celta de Vigo y que es de lo mejorcito de lo que estamos viendo en estas primeras jornadas de Liga. Juan Carlos nos cuenta que no ve muy bien al Getafe y que cree que lo pasará mal esta temporada. Además, habéis nombrado a jugadores que han jugado en el equipo azulón y él destaca la figura de Sergio Pachón.
Hombre.
Axier nos recuerda que el Getafe llegó a dos finales y que ha tenido muy buenos equipos. Y Pedro nos pregunta, el año pasado el Celta pasó por una mala racha después de ganar al Barça. ¿Creéis que volverá a pasar este año?
¿Qué pensáis los que sentís y vivís el Celta más de cerca?
Yo pienso que no le va a pasar lo mismo, ¿eh? Yo creo que no, es muy raro que le vuelva a pasar lo mismo al Celta de la temporada pasada.
Lo que tiene aguantar un entrenador, ¿eh? Porque Berizzo estuvo más para allá que para acá.
Y súper preocupado. Fue un socavón, ¿eh? No sí, fue un bache. Sí, sí, sí. Fue 7-8 partidos sin marcar, sin ganar.
No, 13.
Sin marcar fueron 7-8.
Si fueron 10 sin ganar,
claro,
y sin marcar fueron no sé cuántos.
7-8, sí, sí.
Sí, fue una barbaridad. Yo aparte justamente coincidí con él en una historia cuando ya se llevaban 6 o 7 y él decía que estaba desesperado. Es que decía, a veces hago cosas en las que no creo por darle un cambio a todo esto, pero no se explicaba qué había pasado, porque no hablábamos de que el Celta tuvo un bajón físico. No, el Celta jugaba bien, pero no era capaz de meter un gol. Porque, si os acordáis, todos esos partidos, el Celta jugaba al fútbol, exactamente. Puede que no al ritmo, a la velocidad que están jugando ahora mismo, pero era un equipo que hacía cosas para ganar los partidos. Y en aquel momento yo creo que fue más una falta de acierto de gol que realmente un bajón físico como la gente se pueda creer.
Y ante la duda, todo lo que metas ahora para el granero de puntos, pues mejor.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, pues se salvó el Celta, o se salvó el cuerpo del entrenador, nunca mejor dicho, en aquel partido frente al Córdoba, que recordarás, que Planas hace un penalti, que el árbitro, no me acuerdo quién era, que el árbitro pita penalti, se va a Liniera.
Un Teixeira era.
Teixeira, exactamente, uno de los Teixeira, Pedrito, exactamente.
Que da igual, pito penalti, cualquiera.
Sí, cualquiera de los dos.
Se fallaron penaltis, es que pasaron un montón de cosas.
Tengo la imagen grabada de Berizzo en el medio del campo hablando con el árbitro, diciéndole, lo que ha pitado usted antes no es esto, tiene que corregirlo. Al final el Celta le ganó al Córdoba y Berizzo salvó el puesto.
No, fue brutal y era desesperante. Imagínate, salvó el puesto y aún así el Celta volvió a acabar el octavo, ¿no? De la Liga, a punto de entrar en competiciones europeas. Si no llega a tener ese bajón de 8 partidos y lo tiene de 3, pues imaginaos dónde hubiera acabado el año pasado el Celta.
En 5 minutos se va a reanudar este Celta 0, Getafe 0. En 5 minutos está previsto que arranque en el Martín Carpena de Málaga, que vaya chula que está la presentación de los equipos en la Supercopa de España. La segunda semifinal entre el anfitrión, el Unicaja, vaya ambiente bonito, vaya llenazo, y el Real Madrid todopoderoso. Nos lo va a contar Javi Bautista. ¡Hola, Bauti!
¿Qué pasa, Eri? Saludos y muy buenas noches desde un lleno pabellón José María Martín Carpena. Está haciendo la rueda de presentación el Real Madrid, que juega de visitante porque la Supercopa de España se celebra en Málaga y el organizador, el equipo de casa, es el Unicaja de Málaga. Pitada para los jugadores del Real Madrid, como tú bien dices. Vaya chulada de pabellón cómo ha quedado el Martín Carpena para la presentación de uno y de otro conjunto que busca la finalísima de mañana. En el partido anterior, te cuento, no ha tenido rival el Barcelona de Xavi Pascual. Ha ganado 60-88 al Gran Canaria de Aito García Reneses. Así que el equipo blaugrana espera el rival de mañana, bien el Unicaja de Málaga de Joan Plaza o bien el gánalo todo Real Madrid. Un ambientazo terrible. A las 9:30 arranca la segunda semifinal de la Supercopa de España.
Otro punto de interés para este tiempo de juego, recuerdo, Movistar Plus está ofreciendo el Celta Getafe, el baloncesto se ve a través de Teledeporte, Movistar Plus también creo que es en Canal Plus 2, el Mundial de Rugby, el partido entre Nueva Zelanda y Georgia, o sea que si quieren hacer sillón ball, hacer un homer ahí en casa como Dios manda, dejar la marca en el sofá, tienen menú de sobra y tienen tiempo de juego a través de la aplicación del programa, a través de los dispositivos móviles o a través del PC en cope.es. Enseguida repaso de noticias y estamos con el segundo tiempo de Balaidos.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días. Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Por una vez, un cero te interesa. Financia tus grandes electrodomésticos al 0%.
Solo hasta el domingo 4 de octubre en el Corte Inglés puedes financiar tus grandes electrodomésticos hasta en 24 meses.
Sin intereses.
Sin gastos.
Desde 20 euros al mes.
Consulta condiciones de financiación.
Recuerda, solo hasta el 4 de octubre en centros con apertura.
Precios nunca vistos en electrodomésticos. El Corte Inglés.
Las 9:28, ahora menos en Canarias, adelantamos un poco el repaso de noticias para no perdernos ni un instante del segundo tiempo en Balaidos. Al descanso, Celta 0, Getafe 0, abriendo la jornada número 7 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. El partido de la jornada sin duda va a ser el derbi madrileño en el Estadio Vicente Calderón, próximo domingo a las 8:30, Atlético de Madrid-Real Madrid. En el Madrid hoy la imagen del día es el homenaje del club blanco a Cristiano Ronaldo por igualar o batir, según el caso, el récord de goles con la camiseta blanca. En lo deportivo está claro que Pepe no va a llegar a ese partido, que Bale y Ramos sí apuntan a ese partido. Danilo está empezando a tocar pelota, James ha trabajado también aparte. Me dice Melchor Ruiz que si fuera la final de la Copa Europa, que Danilo y James podrían jugar, pero que no se van a tomar muchos riesgos. También pensando en que si tú ahora mismo convocas a un jugador, teniendo las selecciones nacionales tan cerca, pues abres el melón y les pueden llamar y un viaje transoceánico y casi mejor que se lo perdonen. En el Atlético de Madrid siguen muy pendientes de Coque, que se ha entrenado esta mañana y ha hecho una prueba esta tarde, a ver qué sensaciones tiene, y mañana se va a tomar la decisión final. Mañana, en la Liga, en tiempo de juego que arrancará a las 3, a las 4 Sevilla-Barça, el Barça sin Messi, Iniesta, Rafinha y Vermaelen. En el Sevilla, apunten, Beto, Carrizo, Pareja, Ramí, Banega, Cacuta y Escudero son bajas seguras y son dudas hasta última hora Llorente y Vitolo. Ha dicho hoy Luis Enrique, hay gente que quiere que esto reviente, pero somos como el corcho, siempre salimos a flote. Es lo más interesante de la rueda de prensa previa a ese partido. Mañana a las 6:15 Granada Depor, a las 8:30 Español Sporting, a las 10 hora peninsular Las Palmas Eibar, las 9 hora local, y a las 15:00 el partido en abierto entre el Málaga y la Real Sociedad. Señales horarias de las 9:30 a las 8:30 en Canarias. Ya está el Getafe en el terreno de juego. Ahora saltará el Celta y preguntaremos si hay o no hay cambios. Lista de Vicente del Bosque para los dos compromisos de la selección ante Luxemburgo el viernes en Logroño. Son oficiales, son de clasificación para dejarlo ya hecho para la Euro de Francia. Y Ucrania el día del Pilar, el lunes día 12 en Kiev. Novedades de la lista: Thiago, Nolito, Bruno, Íñigo Martínez y Morata, que vuelve, aunque es más o menos fijo, vuelve después de una convocatoria en la que no estuvo por lesión. Se caen de la lista Diego Costa, que está sancionado para el primer partido y cuyo comportamiento en la Premier no le ha gustado mucho a Del Bosque, o sea que puede ser un poco todo junto gloria. Se lo pierden también por lesión Coque, Vitolo e Iniesta, y Bernat por decisión del Marqués. Primera lista de 59 candidatos al Balón de Oro que se va a entregar el 11 de enero en Zúrich. Ya empezamos a hablar de Balón de Oro, ya estamos cerca de la Navidad. Dentro de poco los renos volarán sobre nuestras cabezas.
Pero este año yo creo que mucho menos, ¿eh?
Vamos a ver. Españoles en la lista, en esa primera criba: Diego Costa del Chelsea, De Gea del United, Iniesta del Barça, Morata de la Juve y Sergio Ramos del Real Madrid. Juegan en la Liga Española, de los nominados: Kroos, James, Modric, Benzema, Bale y Cristiano del Madrid, Mascherano, Messi, Bravo, Rakitic, Suárez y Neymar del Barça, Otamendi del Valencia, por su temporada en el Valencia, aunque ya no esté, y Griezmann del Atlético de Madrid. Antes del fútbol internacional, protagonista sobre el terreno de juego, con o sin cambios, Mariano Santi.
Mariano.
Sin cambios. Están los 22 protagonistas, los mismos 22 que acabaron.
En fútbol internacional tenemos fútbol, así por llamarlo, de ligas potentes, en Alemania y en Francia. En Alemania estamos al descanso del Darmstadt 1, Maguncia 2, Mainz. Y al descanso también en Francia, Lille 1, Montpellier 0. Abrimos página polideportiva baloncesto. Comenzó la segunda semifinal de la Supercopa en Málaga, Javi.
Están los árbitros ya para poner el balón al aire para que salten los dos hombres más alto de uno de otro conjunto. La frase que va a marcar la Supercopa, la de plaza: ojalá el coyote atrape al correcaminos. Balón al aire, bola para el Unicaja de Málaga. Se va a tener que repetir el salto. Rudy Fernández se va a perder la semifinal. Todavía no arrancó el Real Madrid Unicaja.
Comenzó la segunda mitad en Balaidos, Santi.
Ya llevamos 38 segundos de esta segunda parte en el Estadio Municipal de Balaidos. Ataca el Getafe por medio de Víctor Rodríguez. Celta 0, Getafe 0.
En tenis hoy en Bangkok, partido de exhibición. Le ganó Djokovic a Nadal 6-4, 6-2. Garbiñe Muguruza en la final del Open de Wuhan en China, después de ganarle a la alemana Kerber 6-4, 7-6. Le espera mañana en la final Venus Williams. Liga Nacional de Fútbol Sala, Primera División, jornada número 4. Todo esto está pasando con el tiempo de juego. Al descanso, Palma Futsal 0, de Lin Zaragoza 1. En la primera mitad, Antequera 3, Santa Coloma 1 y Barça Lasa 2, Jaén Paraíso Interior 0. Y comenzó antes que ninguno a las 8 de la tarde. Ya en la segunda mitad, el Levante 1, Santiago 0. Sorteo de fútbol sala de la Eurocopa de 2016 en Serbia, es en el mes de febrero del año que viene, en el grupo B está España, con Hungría y Ucrania. Rugby Copa del Mundo, tenemos un partido en marcha. Nueva Zelanda 22, Georgia, que está plantando bastante cara, 10. En ciclismo, la clásica Gran Piemonte para el belga de la G2R Jan Bakelands, la Eurometropol para Jonas Van Genechen del IAM Cycling, también belga. El domingo, recuerdo, carreraza Giro de Lombardía. Y en boxeo, el Klitschko Fury, para decidir quién es el que tenga los tres cinturones más importantes del mundo del boxeo en los pesos pesados, va a ser el 28 de noviembre.
¿El Giro de Lombardía es de la Copa del Mundo?
Bueno, ya no existe la Copa del Mundo, es del World Tour, sí.
Sí.
Del World Tour. Las 9:33, hora menos en Canarias, nos centramos en la segunda mitad de Balaídos y en la semifinal del básquet entre el Unicaja y el Real Madrid.